Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El pasado domingo 18 de enero quedará grabado en la memoria colectiva de España como una de las noches más dolorosas de su historia reciente. En Adamuz, Córdoba, dos trenes de alta velocidad chocaron tras el descarrilamiento de uno de ellos en un tramo que se consideraba seguro.
Estábamos hablando por teléfono, el teléfono se apagó inmediatamente.
Lo peor porque, por desgracia, la mujer de mi hermano iba con él y estuvo bastante tiempo en el tren hasta que pudieron evacuarla a ella. Y
supuestamente venía en el segundo vagón.
Esta misma tarde, operarios de rescate han conseguido recuperar cuatro cadáveres en el tren Albia que cubría el trayecto Madrid-Huelva. Con ellos, la cifra de fallecidos alcanza oficialmente los 42. Lo acaba de confirmar el consejero de la Junta de Andalucía, consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz.
Eleva la cifra a 42 personas fallecidas en esta terrible catástrofe. Tenemos 43 denuncias por desaparición y esto acerca a esa cifra, evidentemente. ¿Quiere decirse que nada más que quede una persona por descubrir? Pues no exactamente, pero puede estar cerca. Ya desearíamos que no hubiera más de una víctima.
42 muertos hasta ahora, se dice pronto, pero la realidad es que detrás de esas cifras hay historias como la de la familia Zamorano Álvarez. Viajaban juntos desde Punta Umbría a Madrid. Todos murieron en el accidente cuando regresaban a Huelva. Cristina, la madre, Pepe, el padre, Pepe Zamorano, hijo de 12 años, Félix, el sobrino. El viaje se había organizado como regalo de Reyes para los niños, con un partido en el Bernabéu y el musical del Rey León. Solo ha sobrevivido la hija menor del matrimonio, de 6 años, a quien le encontraron caminando sola por las vías. Samuel Ramos, agente de policía destinado en la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras en Madrid, había sido padre hace año y medio. Regresaba a su puesto de trabajo el domingo por la noche, cuando todo se truncó. O José Luis, que está buscando a su hermano mientras tiene a su cuñada ingresada.
Tengo lo peor porque, por desgracia, la mujer de mi hermano iba con él y estuvo bastante tiempo en el tren hasta que pudieron evacuarla a ella y sabemos la triste noticia.
Destaca la historia de Pablo, el maquinista del tren Albia. Tenía 27 años, un chaval normal, fíjate, un conductor con solo esa edad. Jesús Taldaña tenía 30, trabajaba como médico cardiólogo en el Hospital de la Paz de Madrid, viajaba solo en el vagón número 8 del tren Irio. Podría hablarte también de la veintena de opositores que viajaban a Madrid para hacer un examen con el que optaron una plaza de ayudante en instituciones penitenciarias. O los periodistas María y Óscar, de Huelva, pareja tanto fuera del trabajo como en el curro. Este accidente no es solo el mayor accidente ferroviario de la historia de la alta velocidad en España, desde que se creó en 1992, ¿te acuerdas? La Expo Madrid-Sevilla. Además, es un recordatorio incómodo. ¿Qué está pasando con la red ferroviaria en España?
Entiendo la desesperación de las familias y todavía la cantidad de heridos que han sufrido este accidente y estamos realmente preocupados todos.
Han pasado 48 horas desde el accidente. Hoy los Reyes se han desplazado hasta la zona cero y después se han dirigido al Centro Cívico de Córdoba, donde psicólogos atienden a los familiares de las víctimas. Fran Vicente es uno de ellos. Trabaja para Cruz Roja y nos contaba que la mayoría de familiares no quieren moverse de allí.
Hay familias que piensan, y es normal y lógico, que aquí pueden tener más acceso a la información, de que si se van no van a enterarse de las cosas. No es así, evidentemente tenemos los teléfonos, comunicamos cualquier cosa, pero hay personas que prefieren, se sienten más seguras, más acompañadas, estando cerca del dispositivo, porque piensan que aquí va a llegar la información antes que a cualquier otro sitio.
Entre tanto, el Ministerio de Transportes, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, la Guardia Civil trabajan para reconstruir no solo lo que ocurrió en Adamuz, sino ¿por qué? Francisco Javier Alcalde es perito judicial experto en accidentes de tren.
Posiblemente sea un mal punto de soldadura. Eso es lo que apuntan los primeros indicios, pero claro, tenemos que esperar, valorar y ver qué es lo que decide la comisión para ver el resultado final de la investigación. Puede haber sido una sola causa o pueden haber sido varias causas.
Hasta ahora, Los peritos han detectado varias roturas en el trazado de las vías. Una especialmente se encuentra en el lugar donde descarriló el vagón del tren Irio, el vagón número 6. Pero no se sabe si esa rotura fue lo que provocó el descarrilamiento o al revés, si fue el descarrilamiento lo que provocó esa rotura.
Una de las partes importantes es poder acceder a las cajas negras de los trenes para poder acceder a toda la información, tanto de la velocidad como si ha habido punto de frenada, de aceleración. Se entrará a valorar todo el material rodante y el material que hay de las infraestructuras, que son las vías. Habrá que valorar el estado que estaban. Ten en cuenta que hace menos de un año se realizaron unas obras de mantenimiento en la vía y habrá que valorar si fueron las adecuadas o no.
Ahora mismo todas las hipótesis siguen abiertas. Y el dictamen completo de la investigación tardará meses. Pero claro, cabe preguntarse, ¿todo esto se debe a un fallo puntual o es un síntoma de declive en la red? El accidente ha ocurrido en un momento en el que el ferrocarril español vive una doble realidad. Por un lado, España tenemos la red de alta velocidad más extensa de Europa, la segunda más grande del mundo por detrás de China. Cada día millones de personas elegimos el tren para trabajar, estudiar, viajar. Por otro lado, la liberalización del sector incrementó de una manera brutal el volumen de viajeros. En 2022 éramos 24 millones y ahora estamos en casi el doble, 40. Además, nuestros trenes de alta velocidad pesan entre 300 y 400 toneladas. Un Irio pesa 500. Si el volumen de trenes ha aumentado y el número de pasajeros se ha duplicado, ¿no tendría que haberlo hecho también el mantenimiento de la infraestructura? En COPE hemos hablado con un maquinista que acostumbra hacer el trayecto que pasa por Adamuz en ambos sentidos. Ha pedido que se le distorsione la voz para que no se le reconozca.
Se necesita pues unos ciclos de mantenimiento más cortos en relación a lo que había programado anterior a la liberalización, y ahí es donde quizás nosotros hemos percibido pues esas inestabilidades en la marcha durante estos años de entrada de nuevas operadoras.
La investigación, además de un proceso técnico, es una oportunidad para evaluar el sistema. También para demostrar que la red ferroviaria en España puede crecer sin comprometer la seguridad de quienes viajan en ella. Las imágenes que llegan de la zona cero son impresionantes. Nosotros tuvimos la ocasión de verlo casi con nuestros propios ojos porque cuesta llegar hasta allí. Un tren Irio parado con tres vagones fuera de las vías, uno de ellos directamente tumbado. A unos 500 metros hacia el sur, el Albia, que se estampó contra el Irio y que se llevó la peor parte. En los trabajos de rescate es fundamental la labor de las grúas. De hecho, en las últimas horas se han incorporado dos más que tienen que levantar los trenes que siguen en las vías. Esta tarde una de ellas ha conseguido elevar y desplazar los vagones del tren Irio, así que por primera vez se ha abierto una vía que permitirá a la maquinaria pesada llegar hasta el Albia y levantar, ojo, los vagones destrozados, la cabecera del tren. Manuel Vidal es técnico de seguridad de la empresa de grúas que se encargó de retirar y transportar los vagones del Albia en aquel accidente en Galicia hace casi 13 años.
Yo jamás olvidaré aquel 24 de julio por la noche, lo que se respira en el ambiente, el olor a, no sé, entre la propia maquinaria, el olor que desprende, los aceites hidráulicos, es una situación dantesca, es casi imposible de describir.
Las dos máquinas están ahora mismo en la zona, pero antes es necesario homogeneizar todo el terreno para que las grúas puedan fijar sus anclajes.
En este caso lo que debe funcionar perfectamente es, como decía, que esté perfectamente identificado cuáles son, digamos, las líneas de mando, quién dirige la maniobra, quién permite los accesos. Requiere tener todavía en sintonía un equipo de gente todavía mayor que el habitual en estos casos.
Desde la empresa propietaria de las dos grúas señalan que aún no es posible dar una estimación del tiempo que puede suponer estos trabajos. Las dos grúas que se han desplazado al lugar del accidente son las de mayor tonelaje. Llegaron al lugar del siniestro ayer a las 11 de la noche. Como te contaba, empieza el momento de intentar entender qué pudo ocurrir exactamente si el sistema funcionó como debía, pero oye, también la suerte, yo qué sé. José Trigueros es presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos. José, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Desde la ingeniería, ¿qué indicadores? Entiendo que es muy pronto, que las labores, como quien dice, no han hecho más que empezar, pero ¿qué indicadores permiten detectar si hubo un fallo evitable?
Bueno, vamos a ver. En teoría, lo que hemos comentado siempre, este descarrilamiento nunca tenía que haber sucedido, incluso si hablamos de que nuestra red de alta velocidad está en perfecto estado de revisión, cosa que no ha pasado, puesto que se había renovado, digamos, el mantenimiento del que nos quejamos, y podemos hablar luego un poquito más, del que nos quejamos en este caso, y que se había llevado a efecto porque en mayo del 2025 se había dado por terminado este tramo, en el cual no se habían sustituido todos los carriles, pero sí los de los desvíos. Digamos, se había puesto la nueva señalización y estado, en teoría, bueno, pues lógicamente se habían revisado también las soldaduras de los carriles. Con lo cual, partiendo de esta hipótesis, digamos, no podría haber habido ningún fallo en nuestra vía. Si tenemos en cuenta que el tren había pasado hace 5 días, antes del accidente, por una revisión, pues, digamos, tendría que estar todo en perfecto estado. Y la realidad es que no está en perfecto estado. Y ahora mismo ya sí sabemos que un carril está roto, está cortado. Y hay que averiguar si fue el tren el que lo pudo romper o fue un fallo de la propia infraestructura, parece ser, en el tema de la soldadura. A mí me comentan los expertos de Adif que la soldadura es prácticamente imposible que hubiera saltado, dado que se pasan revisiones pues continuamente, incluso con ultrasonidos, en fin, y no es habitual que una soldadura salte, y menos en unas condiciones climáticas que no había ni mucho frío ni frío ni calor, ¿no? Entonces, si partimos de esa base de que y por supuesto, si la vía hubiera estado cortada al carril antes de que pasara el tren se hubiera detenido automáticamente porque el sistema de seguridad ferroviaria así lo hubiera,
claro,
lo hubiera puesto en
manifiesto. Eso iba a preguntar. Entonces, eso en concreto, José, me detengo en ese asunto. Los sistemas de seguridad, digamos que no hubo tiempo de que se desarrollaran por completo porque, por mala suerte, los dos trenes estaban muy cerca.
Bueno, eso, digamos, pero es que hay que separar, si me permite, las dos temas. Uno,
sí,
es el que genera el accidente, que es el hilillo, y otro es el Albia. Entonces, efectivamente, en la parte del Albia no dio tiempo, porque a 200 kilómetros por hora, el poner un tren, digamos, a que se pare, tiene que andar 100 metros. Y entonces, y en los 20 segundos que había pasado, lo único que pudo andar era 1 kilómetro. O sea que aunque el maquinista del Albia, en fin, mis condolencias a la familia, porque además ha fallecido, hubiera visto, que lo vio, ¿no? Hubiera visto la invasión de la vía, al pisar el freno a todo, era imposible, en la curva de velocidad que tiene, era imposible pararlo antes de que llegara al fatal choque con el hilillo. O sea que, efectivamente, son 20 segundos que no daba tiempo verdaderamente a que él hubiera podido parar. Ahí sí, efectivamente, si hubiera pasado el tren 20 segundos más rápido o hubiera estado unos minutos hacia atrás, pues efectivamente no se hubiera producido el choque porque se hubiera detectado por los sistemas de seguridad.
Claro.
Pero hablando del hilillo, que es el que ahora mismo nos ocupa y nos preocupa, a mí me preocupa muchísimo el averiguar la causa esta del accidente, porque, ojo, si estamos hablando de esto, que yo digo que es muy improbable, de una rotura de vía, porque, caray, estamos hablando de una línea de alta velocidad Madrid-Andalucía, que, bueno, es una de las más transitadas, pero es que tenemos el Madrid-Barcelona y el Madrid-Valencia, y ante esta situación, e incluso teniendo en cuenta que hoy Adif, además, ha limitado a 160 kilómetros por hora el trayecto Madrid-Barcelona, en Madrid-Calatayú, vamos, prácticamente, pues caramba, yo creo que esto es lo que pone de manifiesto, perdónenme que sí, insista mucho en este tema, es que estamos ahora mismo haciendo un mantenimiento reactivo en vez de un mantenimiento predictivo, que era lo que los maquinistas han venido diciendo, o escribiendo, yo no digo denunciando, claro, sino escribiendo, para que bajara nuestra alta velocidad a, digamos, a cerca de 200 kilómetros por hora. Con lo cual, dejaríamos de estar hablando de una magnífica red de alta velocidad para hablar de una red de velocidad alta, que no es lo mismo.
Joder, muy interesante y muy bien explicado, y por lo menos para hacernos pensar. A lo mejor no es el momento, pero desde luego. Don José, mantenimiento reactivo. ¿Eso exactamente qué es? ¿Consecuencia de lo que ha ocurrido? Bueno, ¿algo así como que teníamos que haberlo hecho antes?
Claro, lo que vamos a hacer en el Madrid, Zaragoza. Claro, o sea, no, vamos a ver, Adif no va a quedarse con una velocidad de 160 kilómetros en un Madrid-Barcelona en un tramo de Madrid-Calatayud. Es lo que va a hacer ahora mismo, es hacer ese mantenimiento, revisar efectivamente todos los puntos en los cuales pueda haber cierta, digamos, dificultad para que el tren vaya a los 280, 290 kilómetros por hora que iba habitualmente, y eso es lo que yo digo, un mantenimiento reactivo. ¿Por qué hacemos el mantenimiento? Porque no podemos mantener la velocidad a la cual estaba diseñada nuestra red de alta velocidad. Si hubiéramos hecho este mantenimiento predictivo, digamos, haciéndolo continuamente, pues claro, no hubiéramos llegado a tener que limitar la velocidad. Eso es lo que yo llamo mantenimiento predictivo y mantenimiento reactivo. Reactivo es una reacción ante antes que pasa, y predicción es predictivo pensando lo que puede pasar.
Caramba. Decimos, si no ha sido fallo humano ni de velocidad, ha sido la infraestructura. ¿No hay más opción?
Seguro. Bueno, la interacción, digamos, en rail infraestructura, el rail vehículo, el rail tren, sí. La interacción, o sea, es o bien ha fallado el tren, que es el que ha roto la infraestructura, o bien ha sido la infraestructura la que ha hecho descargar al tren. Es una interacción en, digamos, pues eso, el rail con el tren, ¿no?
Claro.
Y entonces ahí es donde está el quid de la cuestión, y donde, bueno, pues el comité, ¿no?, de investigación de accidentes ferroviarios, el CIAT, un organismo independiente, que aunque dependa del Ministerio de Transporte, yo quiero salir al paso de que dice, como depende del Ministerio de Transportes, no puede ser independiente. No, este organismo es totalmente independiente y los miembros que lo componen no tienen ninguna instrucción, por supuesto, en ningún caso del Ministerio, cosa que, bueno, estoy criticando al Ministerio por falta de mantenimiento, pero también hay que decir que los que forman el CIAP son totalmente independientes, y que el informe que haga, a mí no me cabe la menor duda, que va a ser exhaustivo en sus resultados.
Ojalá, y seguro que sí. Don José, ¿esto va para largo? Inexorablemente, sí. No lo digo como crítica, esto tiene que ir para largo.
Sí, sí. No, o sea, la investigación va a ir para largo, salvo que se detectara de forma inmediata que efectivamente uno de los, bueno, los bujis del tren son las cuatro ruedas, digamos, que forman un eje de un vagón, salvo que se demostrara que ese, en la caja negra del tren, que seguro que van a dar luz al respecto del accidente, se detectara que se había roto un bují, y que efectivamente la culpa de la rotura del rey de todo era debida a este, digamos, fallo del tren. En ese caso, digamos, la FIAT pues tendría rapidez en poder decir que, bueno, pues el accidente se había producido pues por este tema, igual que supimos que el desgraciado accidente de Angrois fue por exceso de velocidad. Otra cosa luego buscar responsabilidades, ¿no? Pero digamos, la causa sí que se podría saber. Ahora, si es el carril, ya la cosa es más dificultosa ver qué es lo que ha pasado, si ha sido, ya digo, el tren el que se ha desviado un poco, o, en fin, ahí es más complicado. Por eso están tomando, pues, en fin, se están llevando pruebas al laboratorio, y las cajas negras de los dos trenes van a poner un poquito de luz también al respecto, a ver cuándo se rompe, el tren, por así decir, nota el primer chasquido, y antes de descarrilar, claro, o si verdaderamente es en el vagón número 6, en el vagón número 7 o en el vagón número 2. Eso es lo que también hay que averiguar.
¿Esas cajas negras son similares o recogen la información parecida a las, sí, de un,
claro,
avión?
Bueno, yo que tampoco sé cómo funciona un avión, ¿no? Que sencillamente recogen, digamos, recogen la información, por ejemplo, de cuando tiene que frenar el tren, si ha habido algún desvío, los baches, en fin, toda la información que se puede recoger de una forma automatizada dentro de la circulación de un tren. Aquí va a ser muy claro cuando el maquinista, si el maquinista frena o si el maquinista no frena, si verdaderamente en qué segundo es cuando se nota que el tren sufre una variación anómala en el tráfico, ¿no? O sea que la caja negra, de verdad, yo creo que va a dar mucha luz en el momento, saber si el tren ya había pasado la zona de desvío, porque es el que no tenía nada que ver el desvío. En otras informaciones, ahora no recientes, pero anteriormente también decían que podía haber sido el desvío y que hizo que el tren descarrilara. En fin, claro, a mí me preguntan todos ustedes, oiga, ¿y usted qué cree?
Ya,
pues mire,
no.
Es que si yo me tiro a la piscina,
no.
Pues es imposible.
Claro.
No tengo elementos de juicio.
No, sería muy irresponsable. No.
No, plantea a todos sus oyentes las distintas alternativas
pasar.
Ninguna de ellas es la buena de momento, pero, hombre, sí que descartamos el tema de del posible fallo humano, la velocidad, que nos están descartando,
sí, sí.
¿No? Pero dentro de las otras, y la mala suerte de que el Albia pues pasaran estos 20 segundos que era imposible frenar,
claro.
¿No?
Y una última cuestión referida a esa reactividad o a esa previsión. Claro, nos metemos en un asunto que también habrá que dirimirlo más adelante, pero esto es una cuestión presupuestaria. El mantenimiento cuesta mucho dinero.
Claro. Vamos a ver, es que yo, en fin, estoy de acuerdo, y eso no es irrebatible, el ministro Puente actualmente ha elevado, no sé si es un 30%, un 40%, me da lo mismo, el presupuesto que habría para mantenimiento, bueno, ahí incluyendo no solamente la infraestructura, también las catenarias, la señalización, pero bueno, que se haya aumentado. Pero mire, seguro que los oyentes lo van a entender. Mire, si yo necesito cada año comprarme una cosa que vale 10 euros, y un año tengo 5, y joder, me faltan 5 para comprarlos, pero no los puedo comprar por 10 euros. Y al año siguiente tengo 8, diremos, joder, que ya he superado de 5 a 8, un 60% que tengo 3 euros más. Pero es que no llego a los 10 que necesito. Entonces, en fin, yo creo que hay que hacer un ejercicio de responsabilidad, de evaluar a través de las empresas de mantenimiento que están contratadas por Adif, de evaluar exactamente qué es el dinero que hace falta para poner nuestra red ferroviaria en perfecto estado de revisión, como lo estuvo cuando se inauguró. Y ese ejercicio hay que hacerlo, y una vez que esté evaluado, pues hay que hacer otra cosa que no tenemos, que son presupuestos generales del Estado. Claro, sin presupuestos generales del Estado es muy fácil trabajar con los fondos europeos, pero las partidas presupuestarias no se estiran y se encogen, son las que son en cada momento, y estamos prorrogando unos presupuestos de mantenimiento. Entonces, bueno, ¿qué hacemos una modificación presupuestaria? Bueno, pues lo estaremos quitando de otro sitio, pero desde luego no de los nuevos recursos económicos que podamos tener a través de nuestros impuestos. Y ya me he metido en un berenjenal donde
sí. No, para nada. Muy claro, y nos vamos a tener que meter porque seguramente es la madre del cordero. Don José Trigueros, presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos. Muchas gracias, muy clarito. Ha dejado dos asuntos muy, muy importantes encima de la mesa. Gracias, don José.
Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes y un saludo a todos sus oyentes en esta noche fría de invierno.
Buenas noches, adiós. Las cifras por sí solas no cuentan toda la historia, seguramente es pronto. Detrás de cada número hay una familia que espera respuestas, profesionales que exigen mejoras, viajeros que nos lo pensaremos. La tragedia de Adamuz empuja una reflexión sobre el sistema ferroviario en su conjunto, de éxito, un sistema de éxito, sí, pero también con necesidades. Que la modernización vaya de la mano de la prevención es clave. Solo así podrá recuperarse la confianza de una red que siempre ha sido motivo de orgullo. El lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
¿Qué cosa mágica fíjate, los que viajamos tanto sentimos siempre que coges un avión, que coges un tren, pero a la vez cómo se acaba todo en un viaje, ¿eh?
Sí, la vida mismo, la vida, es un viaje hacia la muerte. Y dentro de la vida hay viajes más pequeños a los que aludías, donde vamos a otros lugares por placer de conocerlos, por motivos de trabajo, por curiosidad o por obligación. El viaje trascendental, el de la vida, sabes que tiene su final en la estación término. Y todos creemos que el trayecto será largo y que en el camino tendremos tiempo de hacernos viejos y de ver crecer a nuestros hijos, a nuestros nietos. Pero no siempre es así. Ese trayecto que presumimos largo puede quebrarse en cualquier instante, como un tren fantástico que de repente emprendiera el vuelo de un cohete supersónico y llegara en unos segundos al final del recorrido, saltándose las estaciones intermedias. Y ese apresuramiento llena de dolor a quienes aman, conocen y viven, con quien recibe el enigmático castigo de privarle de las paradas intermedias. Ante estos hachazos, César Vallejo escribió un poema que comienza así: hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se empozara en el alma. Yo no sé, son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Dicen los árabes que por muy temprano que te levantes, antes se habrá levantado tu destino. Y cuentan que un día un paje muy inteligente de la corte de Persia tropezó con el califa huyendo del jardín. El califa, que lo apreciaba, le preguntó que qué le sucedía para correr tanto. Y el paje le dijo que paseando había visto a la muerte mirándole con fijeza. El califa le recomendó que fuera a las cuadras de palacio, tomara el caballo más rápido y huyera hacia Samarcanda. Luego se adentró por los jardines y, en efecto, se tropezó con la muerte. Entonces el califa le recriminó: ¿por qué molestas al paje más joven e inteligente de palacio? Y la muerte le respondió: no le molestaba, le he mirado simplemente porque esta noche tengo una cita con él en Samarcanda. Nadie sabemos dónde está nuestro destino, y siempre esos golpes de los heraldos negros nos destrozan, nos llenan de tristeza y nos recuerdan que somos viajeros de la vida que ignoramos en qué próxima estación habremos de apearnos por haber llegado a Samarcanda.